Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 293. Gracias por dar ese botón de play, a esa descarga y hasta a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Es noche de pay-per-view, estamos aquí a tan solo minutos de haber visto el final de Hell in a Cell 2020. Hicimos la previa más temprano del show. Un show con una cartelera con pocos combates, pero que igual tuvo combates, tres combates de Hell in a Cell que se hicieron algo largos, ¿no? Por misma naturaleza del tipo de combate. Pero vamos a hablar de qué tal quedó el show en general, esos combates también, qué nos pareció lo mejor, lo peor, lo cuestionable del show, como siempre. Y para eso tengo por aquí a Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
Hola, Alessandro. ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando? WWE nos dejó un pay-per-view bastante malo, en mi opinión. No tenía demasiado hype, pero la ejecución de algunos combates fue bastante horrible, por citar a un prócer de acá del podcast. Y los demás combates fueron ni siquiera dignos de reseñar. Solamente sirvieron como para descanso entre combates de Zelda. Para mí fue eso. Obviamente hay un par de puntos altos, pero la verdad, a pesar de la menor duración del pay-per-view a comparación de otros shows, se me hizo muy largo.
Bueno, y está con nosotros también por aquí Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Buenas a todos. Acá estamos otra vez luego de un gran directo.
No tengo idea de qué ha pasado con tu video, pero bueno, adelante. Voy a ver si lo arreglo.
¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado?
No sé qué pasó. Bueno, pero bueno, dale.
Mientras hablo, seguramente se arregle. Bueno, después del directo y del anuncio del próximo directo, que va a ser un poco especial seguramente, seguimos acá en el Road to Arras de Lona 300, con el... Solamente faltan 7 nada más para que veamos el gran especial, que no será ninguno seguramente. Y con un pay-per-view que, bueno... Da mucho que comentar, por lo menos. Han pasado cosas bastante extrañas. Y tres Hell in a Cell que tienen mucho, mucho, mucho para comentar por la duración, más que nada. Y a ver cómo pudimos ver el show desde nuestras perspectivas, que son muy variadas por las redes. Hay un poco de todo. Y no sé si Andrés está de festejo o cómo está la situación allá, si hay algunos fuegos artificiales, si se festeja hoy o no se festeja, no sé cómo está la cosa por allá.
Yo tengo alcohol. Hay bocinas y todo. Ganó la prueba que, bueno, hay un plebiscito constitucional en Chile y ganó por amplia diferencia, como más del 70%. Todavía no tengo los datos oficiales, estuve muy abstraído con todo esto del pay-per-view. Pero fue por paliza. Entonces, la gente está con ganas de beber alcohol, así que yo correspondo a esos deseos también.
Y bueno, vayamos entonces. Ahora, si no se arregla la cámara de Martín, en un momento la arreglo yo manualmente. Pero bueno, vayamos primero a hablar de lo que tuvimos en el pre-show de Hell in a Cell. Un combate cortito, título 24-7, R-Truth contra Drew Gulak. Gulak empieza hablando con Little Jimmy, pero lo patea luego y Truth se molesta. Gulak toma el control, Truth hace el comeback de John Cena. Hacen algunos giros al final, Truth queda por encima y para la cuenta de 3 y llevarse la victoria.
Bueno, poquito que reseñar. Bueno, Gulak es un muy buen luchador y en sus momentos de dominio, ¿no?, mostró toda su técnica. Y R-Truth es un tipo bastante divertido, ¿no?, con este gimmick de homenajear a Cena, ¿no?, y hacer los movimientos y demás, pero un poquito un combate de pre-show, un combate que estuvo ahí, como muchos de los combates que veríamos más adelante, que no son los de Hell in a Cell, combates que estuvieron ahí, y poco más. Tenía esperanza de ver de una victoria de Gulak, sí, total, como el título cambia de manos a cada instante, un poco de algo para Gulak, un poco de subir la moral, no hubiera estado mal, pero ni eso tuvimos, pero bueno, ahí veremos que sigue con R-Truth y el título 24-7, que para mí, después de toda esta historia con Drake Maverick, para mí no ha funcionado demasiado conmigo, a pesar de que Arthur sea un tipo divertido y que a veces se la ingenia para mantener vivo todo esto del título.
Sí, fue un poco para hacer bulto en el kickoff, porque sinceramente no pasó nada divertido, que es lo que todos esperamos ver de Arthur. Y Drew pudo hacer un poco de llaveteo, muy poco de lo que suele hacer él, de lo que puede hacer él. Así que, bueno, una defensa de Truth que, bueno, sirve para que los comentaristas estén todo el tiempo comentando: ah, ¿sabías que Truth es 82 veces campeón en WWE? ¿Sabías que ganó el título 105 veces seguidas sin dormir? Y poco más. Al menos lo tuvimos a Truth, pero no tuvimos algún momento divertido ahí, solamente el spot de John Cena, que ya lo solía hacer antes. Quizás hubiera sido más divertido hacer algo con The Rock, no sé, pero bueno, The Rock se fue a Impact ahora, así que va a ser imposible que eso pase.
Sí, no mucho más que decir de lo que fue este primer combate. Así que bueno, pasemos ya al combate, primer combate de la cartelera principal. Título universal, Hell in a Cell. Escucho ruido en el fondo. Que se ponga mute, por favor. Título universal, Hell in a Cell y I Quit Match, Roman Reigns contra Jey Uso. Es un combate muy largo, así que vamos a ver qué pasó. Bueno, un par de topes de Jey sobre Roman, de vuelta al ring. Roman aplica un spear, una segunda spear, tiene dominado a Jey. Jey luego aplica una super kick, el Samoan Splash, ¿no? Los finishers. Otro splash, o sea, dos splashes seguidos. El referee pregunta si van a rendir, ¿no? Cuando en realidad, pues, no. Son los finishers, ¿no? No tiene por qué rendirse todavía, pero bueno. Luego dice... Bueno, dice el Roman que la cabeza de la mesa nunca se rinde. Jey golpea a Roman con una correa. Luego Roman aplica otro spear. Él golpea con la correa a Jey. Están unidos por la muñeca, así como si fuera un strap match, ¿no? Le pone la correa en el cuello. Y como para hacerlo rendir a Roman. Pero Roman se desmaya sin rendirse. Jey luego intenta golpear a Roman con una silla. Roman se le adelanta con un Superman Punch, aplica una guillotín. Jey también se desmaya, sin rendirse. Luego Roman pone a Jey en el filo del ring, le pone una escalera ahí en medio, unas gradas metálicas entre él y el poste en la esquina. Aplica un drive-by. El referee quiere parar el combate porque ya está noqueado Jey, pero Roman no se lo permite, lo tira de afuera del ring. Salen los oficiales a detener a Roman, pero Roman los hace salir y... Le pone las gradas metálicas encima a Jey. Lo va a aplastar ahí con las gradas, pero sale Jimmy a ponerse en medio. Jimmy le dice a Roman que estamos aquí para apoyarte, ¿no? Podemos resolver esto. Olvídate, Paul Heyman. Y le ofrece la mano a su primo. Roman se la da, ¿no? Ahí con las lágrimas en el rostro. Pero luego le aplica la guillotín también. Y Jey grita que se rinde para que Roman suelte a Jimmy. Así que Roman se lleva la victoria. Ahora se convierte pues en el Tribal Chief ya reconocido. Salen Aka y Zika también para reconocerlo ahí como el jefe tribal. Supuestamente Jimmy y Jey ahora están fuera de la familia por siempre. Y bueno. Y para este combate, ¿no? Para hablar acerca de lo que fue esta lucha. Hay alguien que ha venido aquí para darnos su opinión, porque escuché que en redes sociales estaba comentando cosas. Así que, a ver, adelante por favor.
Hola, muy buenas.
¿Cómo
estás? qué momento. ¿Me escuchan bien ahí?
Ahí estamos.
Qué loco, es muy, muy loco este momento, los veo ahí en videito a todos. Somos muchos ahora. y me encanta. Pero bueno, vamos a centrarnos en la participación. Que me compete en este caso, que es este combate que, bueno, o sea, a ver, muchas veces extraño a Ras de Lona, ¿no? Los domingos y los post-pay-per-view, y no tanto en la mitad de la semana, tengo que admitirlo. y creo que ya se los he comentado, pero creo que hasta me gusta más ahora escucharlo, Florida Vice, que hacerlo. Ahí poniendo over el talento joven, pero es cierto, o sea, se los he comentado a ustedes, lo saben. Pero bueno, hoy realmente, viendo ese combate, terminó y dije, tengo que hablar con alguien de esto, o sea, primero, o sea, poder conversarlo con cualquiera, Y bueno, un poco en las redes, lo comentaba y acá estamos haciendo un poco lo que hacíamos antes. Fue horrible, o sea, me pareció igual horrible en otro nivel. No en el nivel de combates malos en sí, porque no sé, tengan botches o porque sean, no sé, bueno, mal ejecutados, sino la forma, la estructura, cómo se hizo. Creo que WWE agarró el combate anterior entre ellos, que me parece que estuvo muy bueno, que tuvo ese drama, ¿no? Era el primer combate super heel de Roman. Y fue efectivo, ¿no? Toda la paliza, todo el trash talking durante el combate, ¿no? El estar diciendo, bueno, toda esta cuestión del Tribal Chief y todo eso. Me encantó, o sea, me pareció un combate súper efectivo para contar esa historia, para mostrar el personaje. Y WWE, cuando ve que algo funciona, tiene que exagerarlo, tiene que exprimirlo, tiene que agarrar y decir, ah, este combate fue dramático, estuvo bueno, bueno, hagámoslo más largo. Explotemos más las cosas que tuvieron destacadas. Entonces, me pareció, no sé, creo que duró que media hora el combate. Y la verdad fue muy fácil cubrirlo porque no pasaba nada nunca. Entonces yo ponía Roman hace un spear. Pasaban 5 minutos, no pasaba nada. Yo escribía, no sé, Roman le grita a su primo. Bueno, tampoco tenía que poner lo que decía. Y así fue muy, muy divertido cubrirlo en realidad. Aproveché, ordené un poco mi escritorio, acá que tenía muchas cosas, limpié un poco. Porque el ritmo no le favoreció para nada y me vuelve loco, sobre todo. O sea, más allá del tema de gustos, ¿no? Que yo respeto y entiendo que hay gente que me va a gustar todo, o sea, cosas diferentes a mí. La gente flipando, ¿no? Volviéndose loco diciendo, ¡ah! Oh, ¿Qué storytelling este combate? ¿Qué manera de contar una historia? Y es como, es lo típico de WWE, que es, te dan tan poca cosa semanalmente, te dan tan poco a veces en los pay-per-views, que una vez que te dan algo, por más que sea exagerado en este caso, o sea, es como que te dan una sobredosis, la gente, ¡ah! Oh, eso es una historia. Claro, porque al resto del tiempo no te cuentan nada, no desarrollan nada, no construyen. Una vez que lo hacen, no importa que dure 30 minutos y sea aburridísimo y no pase nada. Como hay una historia, ¡ah! Oh, me están contando algo. Bueno, señor, mire que hay un montón de lugares donde también se cuentan buenas historias y hay acción. Incluso el evento de hoy lo hizo más tarde también. Voy a respirar un poco y puedan responderme algo si quieren.
¿Continúo? No sé, estoy perdido.
Sí, dale, dale, Andrés, dale.
Bueno, voy a mi parte de mi argumento parte un poquito por lo que decía Fede de bueno, habíamos tenido este combate en Clash of Champions que fue muy bueno, que funcionó mucho porque era la manera de introducir a Roman Reigns como personaje. Por eso, alguien sin mucha credibilidad como Jey Uso, sirvió por la relación personal que tenían Reigns y Jey. Y algunos dirán, bueno, como dice Fede, qué buen storytelling, pero la historia que se contó aportaba algo, nos decía más de lo que es Roman Reigns en absoluto, no decía nada. O sea, era una redundancia en cuanto a storytelling que este combate, no aportó nada en ese sentido. El pacing fue horrible. ¿Cómo podría decirlo también? Me estaba gustando de comienzo porque había visto que ya iba a dar más batalla, como que la estructura iba a ser diferente y al final caímos en los mismos vicios de siempre, ¿no? De la redundancia y de repetir lo mismo una y otra vez. Y ya estaba eterno, yo estaba viendo el show con otra persona y ya empezaba a ver el celular, ya estaba viendo, no sé, los votos del plebiscito, estaban en otra cosa. Yo también estaba un poco en esa. Entonces no aportó nada en ese sentido. Para mí no me pareció una gran muestra de storytelling, a pesar de que la interpretación de Roman Reigns fue buena, la de Jey y todo, pero era un combate que no se debió hacer y también estuvo mal colocado, porque como opener a mí me drenó mucho la atención en el show. Me afectó también en los combates que vinieron después, me costó mucho conectar, incluso con el de Sasha y Bayley, que fue muy bueno, pero al principio estaba como, me costó mucho conectar con el show y creo que también estuvo mal posicionado el combate. Creo que ni con ambulancias arreglábamos este show.
Sí, claramente a esta lucha le falta ambulancias, pero bueno, qué bien los comentarios de Fede de que ahora le gusta más escuchar Florida Vice que hacerlo, claramente, porque bueno, ver NXT y AEW no le convenía para su salud mental. Claramente lo mejor es ver Raw y SmackDown para los directos. Eso sí, es vida. No como esos programas de Florida Vice que tiene que hacer Andrés ahí. Ah, horribles. Sinceramente, no vi el combate entero. Vi el show desde el Sasha contra Bailey. Pero bueno, lo pude ir saltando un poco en la network y se me hizo fácil. Se me hizo un combatazo, el mejor combate de la historia, sinceramente. Porque claro, se quedaban parados y yo, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Y lo iba adelantando hasta llegar al momento que pasaba algo, lo veía y después se quedaban parados de nuevo. 10 segundos, 10 segundos, hasta que volvía a pasar algo. Así que en 2 minutos vi este combate y me pareció un gran, gran combate, el mejor combate de la semana. Y bueno, en historias lo entendí bastante bien. Por como lo vi, se sintió bastante bien. Les recomiendo a todos que lo hagan porque así es una lucha bastante decente y que no tiene estos baches en el medio de todo el tiempo que se quedaban parados y Roman, bueno, estando ahí, que está en el medio de este limbo de ay, quiero matar a mi primo, pero no sé, ahora soy malo, pero sigo siendo un poco bueno, pero bueno, soy el Tribal Chief, ni me reconoce y me tiene que reconocer. Hasta que, bueno, finalmente lo termina reconociendo forzadamente, terminan los dos hermanos siendo expulsados de la familia, como todos sus hijos, de los hijos, como dijimos hoy en el directo. Y hay que ver cómo sigue esto, que es lo que más me interesa, cómo pueden continuar con Roman siendo el dominante, ya sin los Uso de por medio, supongo, porque bueno, si fueron expulsados, no creo que estén en ese ángulo todavía. Y ver cómo quién puede ser el próximo retador, qué pueden hacer con él, qué otra historia así de importante que haya sido bien contada, porque desde que empezó tuvo un gran storytelling, desde el minuto uno que ganó Jay la Fatal Four esa, que fue como, ahora se va a enfrentar a su primo y vamos a ver qué pasa, qué hacen, y en Clash of Champions nos dieron un gran storytelling y hoy también. Pero bueno, no se puede vivir de eso, y a ver si Roman da una lucha física en el ring bastante más importante y dejan un poco de lado la historia para, bueno, llegarle a estos fans que, no hablo por Fede, pero hubo mucha gente que haciendo mucho hate a Roman, diciéndole, no, este no sabe entrar en una escalera, mira, todavía no sabe actuar, es un heel, pero se sigue riendo y se queda 3 minutos mirando a su primo, bueno. Una historia, es una historia. Si no quieren ver historia, vayan a ver boxeo, que se golpean la cara y ya está. Pero algo que los haters de Roman finalmente, bueno, cierren la boca y reconozcan al Tribal Chief como el mejor luchador del 2020 en WWE.
Yo quiero, antes de irme
y
eso, un poco después de lo que dijeron ustedes, creo que podemos cerrar un poco la idea, que estamos bastante de acuerdo, que es que el problema en sí no son los luchadores, sino la historia que les hacen contar y cómo se les hacen contar. Ahí, ahora, siguiendo con esto que decís vos, Martín, y un poco comentó Andrés también, poniendo over a Roman, o sea, creo que él hace bien lo que les mandan a hacer, y bien, ¿no? Pero si les mandan a hacer un combate de media hora en el que se hacen 3 movimientos y tienen que hablar y hablar y hablar y mirar y vender esta intensidad y todo, pongas al luchador que pongas, o sea, pongas a, no sé, a Shawn Michaels, a Chris Jericho, a Undertaker, o sea, a quien quieras, lo va a hacer igual, o sea, porque bueno, es la estructura en sí, el cómo estuvo armado. Y qué más, hubo algo que quería comentar, pero bueno, yo no he mirado mucho a SmackDown, ¿no? Pero ya se jugaba con esta, digamos, esta duda en Roman Reigns. O sea, como que él tenía ciertas cuestiones morales de ser tan malo. O sea, o fue ahora, ¿no? O sea, ¿fue creíble para ustedes ese momento de que se quiebra y llora. A mí me dio un poco de gracia, ¿verdad? Eso porque yo soy un ser malvado y lo veo llorar y digo, ¡ah, qué tonto! ¿Verdad? Porque yo soy idiota, o sea. Pero ustedes jamás que vienen mirando más a SmackDown, porque yo ahora estoy zafando de eso. Pero, ¿eso cómo lo vieron, ese giro? ¿Tenía sentido con todo?
A ver.
Diría. Si quieres, sí, bueno, solo me parece que, porque él dijo, ¿no?, que está forzándose un poco a enseñar a sus primos, ¿no?, que él es el jefe tribal, él lo hace como por algo que necesita, que siente él que es su deber, ¿no?, estar ahí al cabeza, entonces, como que no quisiera hacerlo, pero lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, sí sentí un poco que podría justificarse, ¿no?, que de repente siente igualmente pena por sus primos, ¿no?, pero aún así es un tipo... malo ahora, pues, ¿no?, que le importa más, pues, su posición que cualquier otra cosa. Entonces, por eso al final ahorca a su primo, ¿no?, hace que el otro se rinda. Así que no diría que fue como poco creíble. Me parece que la historia en general estuvo bien contada, ¿no?, como ya estábamos diciendo. Pero sí, el combate fue muy mediocre, ¿no? No tuvo un buen ritmo, así que fue pesado de ver. Así que ese es el problema principal del combate.
Bueno, yo para cerrar, yo creo que sí le creo a Roman, porque constantemente se enfatiza en el amor que tiene hacia su familia. Pero obviamente creo que lo dije en el pay-per-view anterior, es como esa situación como de Walter White, que pone excusas como la familia, pero al final su ego siempre se impone por sobre eso. La principal razón por la que lo hace siempre es él, pero no quita que no estime a sus primos, ¿no? Creo que no, una cosa no es excluyente a la otra, sí que me lo creía, pero y puede que haya tenido algún tipo de resquemor moral, pero más allá de eso, creo que siempre su prioridad es sí mismo, ¿no? Su ego.
Sí, yo también lo entiendo a Roman por estar media hora arriba del ring haciendo de nada a su primo y, bueno, ponerse a llorar en el medio es un acto bastante obvio. Y creo que todos coincidimos de que este pay-per-view fue buqueado 2 horas antes por Hulk Hogan, que llamó y dijo, oh, bueno, extraño mis momentos de buqueo. Pásenme las luchas y yo, ¿qué podemos hacer con las 5 luchas que hay programadas? Y él programó todo porque, bueno, es Hulk Hogan y como hizo en su momento, como escuchamos en el pasado a Ras de Lona, que, bueno, buqueó todo el final de Starrcade con Ric Flair, con Macho Man, así que, bueno, también hizo esto y tuvimos media hora de lucha en cada Hell in a Cell gracias a él. Si no sabemos a quién culpar, culpemos a Hulk Hogan al menos.
Bueno, Fede, no sé si quieres dejar un comentario más antes de retirarte.
Bueno, muchas gracias por dejarme participar nuevamente y a ver qué pasa. Falta poco para el 300. A ver qué cae, voy a estar atento. Y es gracioso, porque yo lo venía pensando desde hace varios programas, pero vengo pensando en el número y me gustó ahora escuchar que no soy el único, así que, bueno, gracias de nuevo y seguramente nos encontremos en algún otro momento.
Sí, dale, Fede, ya te hablaré por WhatsApp, ¿no? La gente está comparando el retiro de Fede con el retiro de Undertaker, ¿no? En el documental que dice, no, me queda uno más, ¿no? Y bueno, así seguimos por años. Bueno, Fede, ya nos vemos, cuídate.
Chao.
Bien, continuamos entonces con este Hell in a Cell que tiene todavía mucho por delante para comentar. Como este combate, que es Jeff Hardy contra Elias. Elias cantó una canción antes del combate, mencionando los problemas de alcoholismo de Jeff Hardy, por supuesto. Jeff salta desde las gradas metálicas en ringside, Elias lo esquiva, se lastima a Jeff en la barricada. Él toma el control, le aplica un powerbomb, Jeff se recupera, aplica un Twist of Fate. Elias sale del ring, Jeff va por él. Elias intenta golpear con la guitarra, pero Jeff se la quita y lo golpea a él, así que Elias gana por descalificación.
A ver, bueno, yo ya había dicho esto ya en el comienzo de esta reseña, o sea, están los Hell in a Cell y estos combates como que están entre medio, que afectan, que básicamente como que no, me dejaron mucha indiferencia. Bueno, aparte tal vez el de Otis es el que nos dejó un poco más de emoción, no muy positiva. Y poco más, había una rivalidad que era muy mal construida, un combate que dejaba mucha indiferencia y ese ese combate anterior que fue tan malo que llegó hasta Fede a comentarlo, que revivió poquito, o sea, tampoco soy muy fan de Elias como performer. Le recuerdo un par de combates como buenos, recuerdo un combate que tuvo con Ali en el King of the Ring, que me parece que esa dinámica la tuvieron bien, pero poco más, o sea, no, me pareció un combate bastante plano. Te vi ahí un Twitter tuyo que pusiste a Alessandro que si no hubiéramos visto el combate no hubiese pasado nada, ¿no?
Sí, más de lo mismo, también lo vi un poco salteado, pero como duraba 7 minutos, casi 8 minutos, dije, voy a ver la gran cantidad. Y lamentablemente no pasa nada, es como un combate más de Raw. Lo único que, bueno, al final Jeff Hardy haciéndose descalificar, que bueno, está ahí. No podemos decir mucho tampoco. Y creo que lo más importante de todo esto es que mañana sale el CD de Elias, así que vamos a ver si hay una revisión de Arras de Lona numerada especialmente para ese CD o que se puede salir de ahí. O bueno, vamos, si es digno de mención al menos, si canta algo, hace algún cover de no sé, de los Ramones o de Soda Stereo, quién sabe qué puede hacer. En Chile también había cantado algo bastante conocido, no me acuerdo qué.
Cantó, creo que Tren al Sur, de Los Prisioneros, no estoy seguro.
Creo que sí. Pero bueno, hay que ver si mete algún cover en el disco nuevo y a ver cómo, si esto continúa, cómo va a seguir esto, pero bastante soso como fue este combate y cómo fue la historia también. Así que, bueno, para la historia del combate y bueno, ahí estuvo.
Sí, bien podría, como decía, no haber existido y no pasaba nada. Así que bueno. Sigamos entonces con el siguiente combate de la cartelera. Primero hay una entrevista de Kayla Braxton a Heavy Machinery en backstage, que deberían estar separados, pero no, porque el draft no sirve, no significa nada. Dice Otis que está molesto por todo lo que ha hecho The Miz. Y vamos con eso al combate, que es por el maletín de Money in the Bank. Otis contra The Miz. Morrison distrae, Miz aprovecha para atacar y tomar el control. Otis hace el comeback. Intenta el Caterpillar, pero Morrison saca a Miz del ring. Morrison luego intenta golpear a Miz con el maletín, pero la referee lo ve y lo expulsa de ringside. Otis aplica un Discus Lariat, pero cuenta en dos. La referee está distraída con Miz y de pronto Tucker golpea a Otis con el maletín desde afuera. Miz cubre y se lleva la victoria. Así que Miz se convierte en el Mr. Money in the Bank por la traición de Tucker a su ex amigo Otis. Y bueno, de una vez engancho con la promo que viene luego, porque es breve también. Que entrevista a Kayla, a Miz y Morrison. Miz promete que se convertirá en campeón con el maletín. Tucker luego dice que él fue el que hizo todo por el equipo, lo hizo todo por Otis, ¿no? Lo trató como un hermano. Y para que luego todo el mundo diga, no, sí, hablemos más con Otis, que él hable más en las promos, cállate tú, Tucker, ¿no? Y dice que Otis no sería nadie sin él. Otis aparece, ahí se pone a pelear con Tucker, Tucker escapa. Así que bueno, tenemos ahora el final del paso de Otis como Mr. Money in the Bank.
Bueno, otra vez un combate no muy reseñable. Más que nada, Otis siempre se vio superior y las intervenciones de Morrison hacían que la balanza se equilibrase y poquito más. Pero bueno, lo jugoso está en todo lo que es el post-match. La verdad no me gustó para nada el turn de Tucker. Están celebrando acá por la constitución. y porque creo que Tucker es buen face. Creo que el tipo se maneja bien en el micrófono. Creo que cuando lo vi en el segmento de Otis and Do o otros anteriores, es como un tipo que se ve muy preocupado por su amigo, que te llega todo lo que él dice. Y me parece un buen baby face. Y creo que ya hemos hablado esto de los problemas de la empresa con los heels, que tenemos demasiados heels, y para qué otro más. Y sobre el cambio de maletín, la verdad uno pensaría cuál es el gran cambio entre que lo tenga Miz, entre que lo tenga Otis, cuál es la gran diferencia. No es que AJ Styles le haya quitado el maletín a Otis, no es que Jeff Hardy le haya quitado el maletín a Otis o Kevin Owens. Es de Miz, que está en un momento como de capa caída en el sentido de credibilidad, ¿no? Recordemos ese combate que tuvo con Morrison y handicap ante Strowman. No se ve un tipo amenazante, y menos con los campeones que tenemos ahora, que son Roman Reigns, ahora lamentablemente Randy Orton. Entonces creo que no, las consecuencias me parecen, al menos de primera mano, bastante negativas.
Yo voy a citar a alguien que estuvo hace un rato y decir que, bueno, nada tuvo sentido en esto. Porque, bueno, dejando de lado un poco que mise al Mr. Money in the Bank ahora, lo que más me choca es el hecho de que, bueno, vamos al combate. Vemos que está Morrison por atacar a Otis, y que el árbitro justo lo descubre, y que luego es el Morrison expulsado y tira el maletín justo ahí al costado del ring, y justo luego llega Tucker, y justo luego el Miz tira a Otis, y ahí es cuando Tucker aprovecha y hace el turn. Si Morrison no hubiera subido al ring con el maletín, nunca hubiera sido un turn de Tucker. Si Miz no tiraba a Otis contra las cuerdas, Tucker no podía hacer el turn. Es como el... Encima lo peor es que, por la reacción de Miz y Morrison, no sabían que Tucker estaba ahí para traicionar a Otis. No hubo ninguna charla previa ni nada. Y de pronto se le ocurre y dice, bueno, lo voy a golpear con el maletín porque se le pasaron 100 cosas por la cabeza, como dicen, cuando te vas a morir, que te pasa toda tu vida por tu cabeza, se le pasó toda la vida por la cabeza a Tucker, de todos los que vivieron con Heavy Machinery, que él nunca hizo nada por el tag team, de que él estaba ahí siendo el compañero de Otis y nunca nadie le reconocía porque básicamente no hacía nada. Era bastante plano en el team, y bueno, después en la promo es como diciendo él todo lo contrario. Y por la parte de que me hice al Money in the Bank, bueno, no me llama mucho la atención, es como un tipo bastante consagrado, y se supone que el maletín está para consagrar gente nueva, o que no tengan chances, y bueno, Miz tuvo una chance por el título universal hace unos 4 meses con Morrison contra Braun Strowman, ¿se acuerdan? En Money in the Bank, creo que fue. En esa historia hermosa, cuando le tiraban agua a Braun y Braun tiraba la camioneta con Miz y Morrison adentro. Bueno, ahí ya tuvo una chance en Miz. Ahora supongo que retaría a Drew. Y a Orton, perdón. Uy, no, ¿qué acabo de decir? Bueno, la costumbre ya de pensar que alguien sigue siendo el campeón cuando, bueno, tendría que retar a Orton y sacarle el título para que luego Orton lo vuelva a ganar, y tendríamos ahí como 4 meses más de construcción con todo eso. No me llama para nada la atención, y a ver si, como acá dicen en el chat, si vemos al gran gordo recuperando el maletín, al menos sería algo mejor.
Sí, creo que claramente aquí lo que quisieron fue ir más por el shock que por el sentido, ¿no? Porque vimos a Tucker durante las últimas semanas apoyando a Otis, estando ahí a su lado en el juicio, estando con él siempre como amigos. Entonces, ¿qué sentido tiene que ahora espere al combate del pay-per-view para traicionarlo, ¿no? Y justamente como dices tú, Martín, ¿no? Que el maletín estaba ahí y de pronto lo ataca, ¿no? Así que lo hicieron porque sí, ¿no? Como para hacer la sorpresa. Y ahora habrá una rivalidad entre Otis y Tucker, estando cada uno en una marca diferente, pero bueno, porque no importa el draft, así que ya veremos qué pasa con eso.
Ah, y quería hacer una pequeña corrección. Creo que ese combate de Morrison con Miz versus Strowman fue en Backlash, porque Money in the Bank fue contra Bray Wyatt de Firefly Funhouse, el con Chombita, y fue ese combate.
Gracias por los malos recuerdos. Gracias por traer más malos recuerdos todavía.
Bueno, simplemente era eso.
Continuando entonces con este show, tenemos el combate por el título femenino de SmackDown. Hell in a Cell match, Bayley contra Sasha Banks. Otro combate largo, pero diría el mejor combate de la noche por bastante. Bayley trae una silla al ring, pero Sasha la patea, hace que caiga fuera en la jaula antes de que empiece el combate. Sasha empieza o aplica el bank statement, encajando la llave como la mística, pero Bailey rompe la llave, mordiendo la mano de Sasha. Bailey luego golpea con un palo de kendo abajo del ring. Sasha bota el palo por entre la reja. Cada una sujeta un extremo de la mesa, de una mesa que sacan, y Sasha empuja a Bailey contra la jaula. Luego sube por la mesa para aplicarle una meteora. Sasha pone unos palos de kendo entre las gradas y la jaula. Bailey la hace caer ahí. Sasha lanza a Bailey en powerbomb desde el filo del ring sobre la jaula. Bailey lanza a Sasha en un sunset flip powerbomb sobre una silla en la esquina. Sasha aplica el bank statement, pero Bailey sale del ring. Bailey intenta unir dos palos de kendo con una cinta adhesiva, pero le queda horrible, así que no sigue con eso. Sasha le rocía un extintor de incendios a Bailey en la cara. Bailey recupera la silla que había perdido al inicio del combate. Sasha salta en frog splash. Bailey pone la silla en medio. Bailey pone una escalera sobre dos sillas. Pone a Sasha encima, le aplica o le pinta una X con aerosol ahí como si fuera el NWO. Salta en elbow drop con una silla desde la esquina, pero Sasha esquiva. Sasha lanza a Bailey en un belly to Bailey sobre la escalera. Cubre, pero cuenta en dos. Bailey luego aplica a ella el belly to Bailey, pero Sasha sobrevive. Bailey intenta un belly to Bailey con la silla detrás, pero Sasha lo evita. Aplica el bank statement con la silla de por medio, ahí puesta en la cara de Bailey. Y con eso somete y se lleva la victoria. Así que Sasha Banks es la nueva campeona femenina de SmackDown.
Wow, primero muy contento por el resultado. Yo estoy en el tren de Sasha Banks hace muchos años, ahí en la Sasha Neta. Así que creo que era el resultado correcto, porque si iban a alargar la rivalidad, el único resultado orgánico tenía que ser una victoria de Sasha para que tuviese sentido si Bailey se hubiese impuesto. Por ejemplo, como se los había escuchado a ustedes en el directo, no había por dónde agarrar que siguiese esta rivalidad. Así que me parece que era el camino adecuado, y espero que por fin le den un reinado a Sasha como corresponde, con una buena duración, y que teniendo ahí rivales potenciales como Bianca Belair, podría dar mucho y muy bueno. Creo que este combate debió haber sido el opener, definitivamente. Creo que con ese final hubiera dado como esa energía para seguir viendo el resto del show. Bueno, ese combate con The Reigns, donde lo pusieras iba a estar mal, pero por lo menos creo que éramos enfrentados con mucho mejor ánimo el show. Creo que hicieron un excelente uso de la estipulación, el uso de objetos, la intensidad. Me gustó que se tomaran su tiempo antes de hacer coberturas, porque me pilló un poco con la guardia baja y algunos nearfalls casi me los compro por eso, porque había pasado mucho tiempo antes de hacer coberturas. Y eso, o sea, fue un gran combate. Creo que el opener me resintió un poco meter al principio, porque como estaba tan agotado por ese combate de Roman Reigns con Jey Uso, que me costaba como meterme en cada combate que vino después, pero ellas lo consiguieron y dieron un gran combate, y espero que nos sigan dando más, y veremos qué pasan en Survivor Series. No sé cómo enfocarán el pay-per-view, pero ahí veremos qué pasa.
Sí, justo lo que ibas a decir, que es lo que estaba pensando, de cómo van a enfocar el pay-per-view, si van a hacer todas defensas de títulos o van a hacer estas típicas triples amenazas o con más de cada marca, que bueno, ya vimos una promo de Survivor Series y tenía los colores de rojo, amarillo y azul, así que eso va a pasar, pero no sabemos qué van a hacer con los títulos. Y por ese lado, bueno, si llega a no defender el título femenino en este evento, bueno, veríamos una defensa en TLC y en Royal Rumble podría ser el final de la historia, que sería bastante importante e interesante. Y también coincido que fue un gran combate, fue el primero que vi todo en la noche y me pareció muy bueno. Me gustó el look de Bailey saliendo para cazar Pokémon, ahí poniendo over los directos que hablamos hace unos, el anterior o hace dos, que hablamos un poco de Pokémon, así que se ve que antes de salir dijo, ah, no, yo quiero ahora vestirme como que si voy a hacer una maestra Pokémon ahí con los pantalones 3/4 y su remera. Hay una powerbomb que anoté acá, que no me acuerdo cuál fue. Ah, que creo que fue contra una silla que había en la esquina, que se sintió bastante bien. Creo que la aplicó Bailey, que me encantó. Y el puentecito con los palos de kendo es horrible. Es terrible. Y cuando veo la cinta, que es una cinta así, digo, yo agarraría la cinta y le pego con la cinta, que debe doler más que caer en esos palos que están ahí muy mal posicionados. Cualquiera que atraviese eso no, ni lo va a sentir. Y yo no presto mucha atención a los comentarios porque estoy más enfocado en el combate y en lo que pueden contar en historia durante la lucha, pero hay momentos que justo escucho y escucho en el que dicen, oh, ¿qué va a hacer Sasha? Y cuando agarra un palo de Kendo dice, oh, ¿qué va a hacer Sasha? Y le contesta el otro, oh, lo que vaya a hacer es para destrozar a Bailey. Y sí, claro, ¿qué va a hacer con un palo de Kendo? ¿Qué? Bueno, los comentaristas me están volviendo un poco loco. Ayer con Impact también me pasó algo bastante parecido, pero no sé si superan a lo de NXT que vivimos hace unas semanas, que también fue horrible, y Impact de ayer también fue muy horrible, y ay, bueno, al menos están ahí y hacen su trabajo bastante bien, no como los otros. Y bueno, la llave final fue bastante buena, tenía sentido en la historia, fue un buen storytelling durante todo el combate, buena lucha, vimos un poco de todo, así que fue un gran combate, y por suerte no tuvimos un combate como lo ameritaba la historia, que bueno, estaba siendo bastante sosa hasta este momento, pero repuntó con este combate, y hay que ver si ahora, bueno, siguen la historia increciendo para que tomen más importancia y a ver si pueden llegar a ser un main event de TLC, al menos, que serían, bueno, se lo merecen por ser grandes luchadoras y por toda la historia que tuvimos que fumarnos durante tanto tiempo. Y bueno, acá ya los comentarios del coach, bueno, se lo extraña el coach ahí diciendo, ah, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué?
Ah, coach era que rompió el kayfabe.
Claro, el único que le encontraba sentido a todo y hacía sufrir a los creativos de WWE.
Y bueno, sí, el mejor combate de la noche por mucho, y veremos qué pasa con esa historia todavía, porque ambas siguen la misma marca. Habrá una revancha tal vez, ya veremos. Luego tenemos que Charlie Caruso entrevista a Hurt Business en backstage. MVP pone over a Bobby Lashley diciendo que él es el líder, ¿no? Que los lidera desde el frente del campo de batalla. Así que él será quien se enfrente a uno de Retribution, porque más temprano en el kickoff, Mustafa Ali había puesto el reto para que se enfrente uno de Hurt Business contra uno de ellos. Y ahí preguntan, ¿no? ¿Quién va a ser? Porque también tenían la potestad de elegir contra qué, cuál de Retribution iban a luchar. Y Shelton dice algo así como, ah, sí, pongámonos al tipo que tiene la máscara graciosa, ¿no? Y lo miran, ¿no? Cedric Alexander y MVP como con cara de que, bueno, ¿cuál de todos, no? Y terminan diciendo que sea Slapjack. Y además suben la apuesta porque será que el combate será titular por el título de los Estados Unidos. Es entonces Bobby Lashley contra Slapjack. Slapjack empieza lanzándole su camiseta a la cara a Lashley. Le suelta un par de golpes, pero Lashley lo detiene, toma el control. Slapjack hace un par de cosas que no queda muy bien, una patada así que casi no toca a Lashley. Que me imagino yo que es por la máscara, ¿no? Que no le dejará ver muy bien. Lashley lanza a Slapjack en un gran spinebuster. Remata con el full Nelson, Slapjack se rinde. Y aparece el resto de Retribution para atacar a Lashley. Lashley se encarga de todos sin problemas, ¿no? De T-Bar, de Mace, él solo. Y luego cuando llega Hurt Business, hacen que retroceda Ali y se van. Así que bueno, Retribution otra vez luciendo no muy bien, que digamos.
Wow, Dios. Creo que más interesante que hablar del combate es como ver en retrospectiva todo lo que ha sido Retribution, y es como, esto era el plan maestro para levantar los ratings, y fue un fracaso desde el minuto uno, muy terrible, total. Y Raw Underground también, que era otra base para eso, también se canceló, y ahora estamos con un Retribution muy disminuido. Ya ni siquiera aparecen estos como secuaces, como que eran como 20 tipos de negro, no sé si el presupuesto o algo así, pero ya no. Retribution parece que no hay mucho dinero y ya se conformarán con los miembros que tienen. Hasta Mercedes se le fue. Y el combate en sí pudo haber sido mucho mejor. A mí me gusta Shane Thorne como performer, pero como tú dices, Alessandro, tal vez la máscara ahí le dificultó un poco algunas acciones, y más que nada fue el lucimiento de Bobby Lashley, que como también dijiste, él solo se encargó de Retribution, ni siquiera tenía que aparecer en MVP ni nadie. Pudo haber Lashley repelido a todo Retribution el solo. Y poco más. No sé si Retribution pueda ser salvado, porque la verdad me gusta mucho Mustafa Ali, pero no veo por dónde lo pueden sacar adelante, y creo que tal vez van a terminar siendo, usando un término muy popular, enterrados en las próximas semanas. A ver si me equivoco.
Sí, solo una cosa más, ahora que mencionaste lo de la máscara. Yo me imagino, ¿no?, que claro, tú y yo sabemos quién es Shane Thorne, ¿no?, y la gente que lo conoce de antes, de NXT o de las indies y demás, sabe quién es Shane Thorne, y saben que es un buen luchador, pero de pronto no le salió bien este combate por la máscara o lo que sea, ¿no? Pero me imagino que alguien en backstage, como Vince, digamos, dirá, este tipo, ¿qué pasa? ¿No sabe luchar? ¿No ha entrenado? ¿Por qué lo ponen ahí a luchar con Bobby Lashley, que no sabe hacer ni una dropkick, ¿no? Así que pienso que no le va a ir muy bien.
Sí, totalmente. pobre el hombre Pai, que, bueno, terminó ahí siendo derrotado por Lashley. Lo veíamos en los Simpsons cuando nació, cuando empezó el hombre Pai, y ahora está ahí siendo humillado por Lashley, que me gusta. Me gusta que Lashley se vea tan, tan fuerte, porque el tipo lo es. Y bueno, si no va a estar en una posición de retador al título siendo campeón, está en un plano secundario, pero bastante importante, y se ve muy bien. Y me gustaría también que llegue a pasar una rivalidad como entre The Fiend y Lashley, que esté el Hurt Business también ahí metido. Porque bueno, los dos se están matando a Retribution, y me gustaría ver un duelo entre el Hurt Business y The Fiend, a ver quién mata más a Retribution. Es como estas peleas que es que quién golpea más fuerte al pequeño o algo así, y a ver quién lo hace sufrir más, y bueno, quien de los dos gane y entierre finalmente a Retribution, gana la rivalidad y listo. No, nada más. Y Lashley, bueno, se ve genial, y espero que todo esto de Retribution termine pronto, porque no, se ve que no tienen ganas de buquear, no tienen ganas de estar tanto tiempo con cinco tipos ahí a ver qué hacen, que Mia Yim se va por atrás, que luego aparece, pero no sube al ring, que luego sube, pero está ahí, y aunque pueda pegarle a los hombres, no quiere, y se va y vuelve, y pasa todo el tiempo esto con el team. Así que bueno, espero que le pongan un punto final pronto y que hagan algo más decente si quieren hacer un stable. Bueno, todavía tienen a la gente de Raw Underground sin usar en Raw. Así que por ahí, como decía Alessandro, puede pasar algo bastante importante, y son gente bastante grande y que puede dominar la marca totalmente.
Y bueno, sin mucho más que añadir a ese combate, vayamos con el main event. Por el título de WWE, también un Hell in a Cell match. Drew McIntyre contra Randy Orton. Randy está disfrazado como un tipo de producción en ringside. Y a Drew ahí cuando va entrando, Randy Orton, ya sabemos, el maestro del disfraz, ¿no? Por fin entran al ring, Randy luchando con pantalones, ¿no?, lo cual es un escándalo. Drew domina por buen rato, golpeando contra la jaula, el poste, con una silla. Drew intenta una claymore, pero Randy lo evita y golpea la pierna de Drew con la silla. Luego le ataca la quijada. Randy domina atacando esa quijada lesionada, ¿no? Drew lanza a Randy en un belly to belly suplex sobre una mesa apoyada en la pared de la jaula. Randy aplica un golpe bajo y el DDT desde las cuerdas. Cubre, pero cuenta en uno. Randy rompe la cadena de la puerta con una herramienta y sale de la jaula. Randy trepa al techo de la jaula. Invita a Drew a que lo siga. Drew se lo piensa un rato, pero luego va ahí a buscar a Randy Orton arriba, a pesar de que le dicen, no vas a ganar si vas, ¿para qué vas a ir?, ¿no? Pero igual va a luchar arriba al techo. Y el plan de Randy, bueno, él lo golpea con un tubo de metal a Drew, y luego el plan es hacer que suba para que bajen por el otro lado. Entonces van bajando por el otro lado de la jaula. Están en la pared. Randy golpea a Drew y lo hace caer sobre la mesa de comentarios abajo. Randy intenta un RKO, pero Drew, ya en el de vuelta en el ring, lo atrapa con un backslide, así como en SummerSlam, pero cuenta en dos. Drew luego aplica una claymore y Randy sale del ring para que no lo cubran. Al final, Drew aplica o intenta aplicar otra claymore. Randy la evita, aplica el RKO y se lleva la victoria. Así que Randy Orton pone fin al reinado de Drew McIntyre y se convierte en campeón de WWE.
Dios. Bueno, el combate tampoco estuvo. Estuvo ahí. Hubo momentos que estaba involucrado. Pero se siente como que McIntyre perdió por estúpido, ¿no? Porque todo eso de subirse a la jaula, siendo que estaba Orton arriba con una posición de ventaja. Yo dije, vamos a ver el Rey León de nuevo, ¿no? Se va a caer de ahí. Pero bueno, fue un poco eso, pero no tan así. Y bueno, de ahí empezó a agarrar un poco más de drama desde esa caída de McIntyre. Y creo que aún así, con la derrota, quedó como un tipo muy fuerte, pero creo que se sintió como muy estúpido por parte de Drew. Y la verdad, creo que eso le quitó bastantes puntos al combate. Y la verdad, el triunfo de Orton como nuevo campeón no me gusta en absoluto. Creo que todos estamos mucho más receptivos a que si Orton salía campeón, eso fuese en SummerSlam en vez de ahora, que ya había perdido combates como el de SummerSlam, perdió con Keith Lee en 7 minutos y después perdió ese mítico combate de ambulancias ante ante McIntyre. Y ahora esto, entonces venía con muy poco momentum, con muchas derrotas, y la verdad era como, no sé, si se siente como que tiene el título para que llegue Edge y tengan ese combate grande, y la verdad no me gusta para nada la idea. Dieron un buen combate en Backlash, y creo que tal vez ahí pueden dar algo así, pero creo que el título es innecesario en esto, y veamos qué tal lo hace Randy, pero la verdad, muy decepcionado. Creo que Drew McIntyre, con el gran trabajo que ha estado haciendo este año, no merecía este final para su reinado. Pero bueno, y lo peor es que probablemente tengamos otro combate de revancha, y yo ya estoy un poco bastante hastiado.
No, por favor, no creo que no tengamos otro combate más.
Esperemos.
Me gustó el comentario acá de Juan en el chat, de que Randy es como el maestro del disfraz, como el de Lazy Town. Bueno, un comentario para los Centennials. Y qué difícil todo. Primero, porque luego de la promo de Drew y de Orton para la previa del combate, pasan una promo de un juego con Batista, y que está ahí Batista hablando y dice, sí, compra mi juego que hablé y fue histórico hacer esto para mí, no sé qué. Y luego ya empezaba el combate. Estuvo ahí. Y también es bastante fácil conseguir ropa de empleado de WWE, porque primero Orton con el traje de limpiapiso, luego de Drew Gulak también disfrazado de limpiapiso, Jeff Hardy asistente de Elias, ahora otra vez Randy con esta ropa de asistente. Así que bueno, si es tan fácil hacerlo, espero conseguir una ropa de esas pronto y hacerme pasar por alguno, a ver si consigo algo por ahí. El primer nada tiene sentido empieza cuando Orton sale de la jaula y vemos que se va, básicamente se va del ring, se va del estadio. ¿Y qué hace Drew? ¡Ay, lo voy a ir a buscar! ¿Por qué? Porque sí, porque se estaba yendo Orton, no lo sabemos nunca, pero bueno, estaba ahí. Encima, el plan de Orton desde el principio sería subir a la jaula porque tiene su palo gigante ahí arriba, pero no lo hace. Lo que hace es salir, esperar que Drew lo ataque, luchar en la rampa, y luego que finalmente se digne a atacar Orton y subir y estar ahí esperando que pase la escena del Rey León nuevamente, y no pasa. Ay, cómo extrañé la lucha de ambulancias en este momento. Y encima
se los dije.
Al final no era tan malo como ver Jimmy hacer esa lucha de ambulancias, y que luego cuando estén bajando pase ese, supongo que es un botch, porque quedó como bastante extraño ahí Orton colgado y no tenía cómo bajar, porque se nota cómo cortan la celda para que puedan meter los pies ahí para luego subir, y tenían este escaloncito, tenían todo ahí preparado para estar ahí parados, y Drew cae, no sé, bueno, si fue un botch o qué pasó ahí. Y se veía bastante dolorido Drew también, que el árbitro, vi que uno de los árbitros que estaba ahí asistiendo le dijo algo a Orton, como vayan al ring, que tienen que seguir esto, y, y en cada repetición pasaban desde ya el momento que estaba cayendo Drew, no pasaban cuando se suelta de la jaula, así que supongo que algo extraño ahí pasó. Y había mucha tensión, y es como que yo estaba ahí, tipo, si se van a caer los dos al final, que se va a caer uno, tanto va a pasar acá en el borde de la jaula, ya lo vimos como 50 veces a ese spot. Y bueno, regresan al ring, tienen este enfrentamiento bastante bueno, y finalmente pasa lo que nadie quería, creo que casi nadie quería que Orton gane. Y sí, en el grupo de Telegram también comentaban que fue un botch, así que él elijo creer. Y bueno, a ver qué sigue ahora para Orton como nuevo campeón, si el Miz le saca el título, que tampoco me da mucho hype, si todo conduce a un Orton contra Edge en WrestleMania, que es lo que ya se rumoreaba desde apenas terminó el WrestleMania pasado, más o menos. Y a ver qué puede darnos Orton ahora, porque ya su personaje se rompió desde SummerSlam, más o menos, o Payback. Su personaje de mata leyendas, mata viejos, se rompió hace mucho tiempo. Y desde que Drew tuvo esa ayuda de todos los veteranos, no pasó mucho más importante. Tuvimos esa, bueno, en cada round pasaba algo menos importante entre ellos dos, y lo único que se dignaron a hacer es golpearse y golpearse y golpearse. Así que bueno, espero que al menos esta historia nos siga, que Drew pase algo más importante, algo más interesante, a ver si se mete en el plano de Hard Business o con The Fiend o con alguien que pueda dejarlo otra vez en el estatus que tenía, y que Randy Orton al menos tenga un reinado decente, que pueda hacer algo bien. Pero ver a Orton campeón en 2020, luego de su reinado de 2017, cuando lo ganó el gran Jinder Mahal, luego el título. Así que bueno, espero que al menos aparezca Jinder, que está en Raw, y le gane el título a Orton. Qué sé yo, ya no sé nada.
Sí, bueno, creo que lo importante ahora es eso, ver qué hacen con Drew luego de haber perdido el título, porque ha tenido un buen reinado. Deberían tener todavía el cuidado de tenerlo ahí arriba, ¿no? Como un main eventer, como ya se ha establecido. Y no siendo el campeón, pero manteniéndose ahí en la conversación, ¿no? Ver cómo lo manejan. Y ahora con Randy, pues de camino a ese posible combate con Edge, qué retadores tiene, ¿no? Qué puede hacer. Pero bueno, lástima que haya perdido el título Drew. Creo que podrían haber seguido con él como campeón, estableciéndolo, ¿no? Y bueno, ahora basta ver qué cosa es lo que viene. Pero como combate estuvo, no fue nada especial, ¿no? Estuvo algo largo igual. Estuvo sólido, sí, pero no es que haya sido un gran combate ni nada. No me parece que haya sido como un gran cierre para el pay-per-view, ni un gran cierre para el reinado de Drew. Primer main event que tenía, por cierto, en pay-per-views, ¿no? Estar en el último combate del show. Pero bueno, ahí está el final del reinado de Drew McIntyre desde WrestleMania. Y ya veremos qué pasa con él ahora, de ahora en adelante, ¿no? En su posición en la empresa. Y bueno, con eso entonces, no tenemos mucho más. Ha sido Hell in a Cell, un show de pocos combates, algunos de ellos bastante largos, un par de cosas tristes, ¿no? Como Otis perdiendo el maletín, pero bueno, ya veremos qué pasa con todo. Estaremos de vuelta para hablar de esas cosas en una semana. Bueno, yo no estaré, pero Martín estará a cargo del directo para ver qué pasa esa próxima semana, ese próximo domingo. Ya estaremos coordinando. Bueno, me comentarás qué tienes pensado, Martín.
Sí, se viene un directo especial. Espero que todo salga como lo estoy planeando, como lo estuve planeando durante casi menos de 12 horas durante el día de hoy, y vemos cómo puedo continuar durante estos días. Y se viene un especial, un directo especial para todos, para disfrutar. Hay que ver si se nos queda corta la hora y media, que bueno, va a ser un momento de disfrute y de no hablar de Raw y SmackDown como siempre. Vamos a hablar de lo básico que llega a pasar, pero no mucho más, y bueno, va a haber sorpresas seguramente.
Y bueno, Andrés, estaremos de vuelta nosotros más pronto en la semana para hablar tanto de NXT Halloween Havoc como de Dynamite camino a Full Gear, aún el penúltimo show de Dynamite antes del pay-per-view.
Uf, sí, pinta. Bueno, ya hablamos un poquito que Halloween Havoc viene con bastante poco hype, porque tenemos refritos, y lo único interesante ha sido el feudo de Gargano con la ruleta, así que, pero las estipulaciones pueden salir buenas, y, Y tenemos ahí un Cameron Grimes versus Dexter Lumis ahí cinematográfico que nos podría dar de qué hablar. Y bueno, Dynamite está de camino a Full Gear. Veremos las semifinales. Veremos qué tal eso de Abaddon con Tay Conti, si lo transmitirán, si lo omitirán. Mm-hmm. Y bueno, también estamos todo este feudo de Eddie Kingston con John Moxley, que lo han estado bordando excelente, así que por lo menos de esa parte, muy con mucho hype. Y bueno, estoy sorprendido también porque Martín lleva 2 meses acá en Arras de Lona, ya tiene spin-off, se ve quién es el Shawn Michaels y quién es Marty Jannetty acá en la nueva era, pero bueno, ya iremos ahí remando, ya llegará mi spin-off, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, chicos. Así que eso, ahí nos estaremos viendo en... Creo que en Florida Vice la próxima semana y ya para el gran público en... Creo que Full Gear es el próximo pay-per-view. También agradecer a la gente que se nos une en Patreon. También invito a la gente que apoya el podcast y se suscriba. También está Walter ahí que cubriendo la guerra de Nitro con Ro, con Alessandro ahí en Monday Night. Así que dejo la invitación extendida. Y hablando de Walter, creo que ya el... está casi listo para volver ya como full timer, así que creo que lo veremos más acá en Arras de Lona de manera más presencial acá, así que buenas noticias se vienen para el podcast en el futuro.
Veremos qué pasa entonces, también recordarles que mañana grabamos Monday Night, así que un poco de paciencia para el show de esta semana, y también grabamos Bound for Glory, así que atentos a eso también. Por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler, Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.